Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 4 de abril de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen de las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y por Sara Romero en muyhistoria.es. El 4 de abril de 1910 nació en Las Palmas, hoy Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Monzón Grau Bassas, conocido artísticamente como Felo Monzón, artista plástico y pintor referente del movimiento indigenista en Canarias, una de las figuras del arte canaria de vanguardia del siglo XX. Recibió el Premio de Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 1984. En QPH Radio le dedicamos un audio que luego explicaremos. 1657. Es asesinado el inquisidor Juan López Cisneros, pariente del cardenal Cisneros, regente de Castilla tras morir Fernando el Católico. Cuando el inquisidor se disponía a interrogar y torturar al fraile Diego Lamatina, éste, deshaciéndose de los grilletes, lo golpea con ellos en la cabeza. 1609. En España, el rey Felipe III firma el decreto de expulsión de los moriscos. El 4 de abril de 1968, el pastor estadounidense y activista de los derechos civiles para los afroestadounidenses, Martin Luther King, fue asesinado. Luther King Jr., líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, acabó muerto a tiros a sangre fría. Ese día se encontraba en Memphis, Tennessee, para liderar una manifestación en apoyo de una lucha que se prolongaba durante 3 meses por el reconocimiento sindical de 1.300 basureros locales. La huelga contaba con un amplio apoyo y una semana antes, King había liderado una marcha similar de hasta 15.000 personas por toda la ciudad. King se alojaba en el Motel Rain. Justo después de las 6 de la tarde, él y un par de amigos salieron al balcón para conversar con algunas personas, pero entonces sonó un disparo y King se desplomó. Brotaba sangre de su mandíbula y de su cuello. La bala le perforó la mejilla antes de destruir sus vértebras y quedar alojada en su hombro. La ambulancia tardó 15 minutos en llegar, pero King perdía mucha sangre a gran velocidad. Lo llevaron al hospital de San José, pero no hubo nada que hacer. Media hora después fue declarado oficialmente muerto. Solo tenía 39 años. El evento provocó una gran conmoción en todo el mundo. El movimiento de derechos civiles, los discursos apasionados y las protestas no violentas para luchar contra la segregación y lograr avances significativos en los derechos civiles de los afroamericanos, se había quedado sin su líder. En medio de una ola de duelo nacional, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson instó a los estadounidenses a rechazar la violencia ciega que había matado a King, a quien llamó el apóstol de la no violencia. Su asesinato condujo a un estallido de ira entre los estadounidenses negros, así como un período de duelo nacional que llamó a acelerar el camino para una ley de vivienda igualitaria, que sería el último logro legislativo significativo de la era de los derechos civiles. Sin embargo, no era la primera vez que intentaban acabar con su vida. En el pasado sobrevivió a un intento de asesinato en la sección de zapatos de una tienda de Harlem el 20 de septiembre de 1958. Lejos de amedrentarse, el incidente reafirmó su creencia en la no violencia. Entre los testigos del asesinato de King se encontraba Jesse Jackson, uno de sus ayudantes más cercanos. Ordenado como ministro poco después de la muerte de King, Jackson formó la Operación PUSH, People Unite to Save Humanity, y se postuló dos veces para presidente de los Estados Unidos en 1984 y 1988. ¿Quién fue el asesino de King? James Earl Ray, un ladrón de poca monta, cuyo salto de mero delincuente a asesino metódico sigue siendo un misterio, fue declarado culpable del asesinato de Martin Luther King en 1969. Falleció el 23 de abril de 1998 a la edad de 70 años a causa de la hepatitis C. 1284. Fallece Alfonso X. El 4 de abril de 1284 fallecía Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, durante el transcurso de la revuelta por la sucesión provocada por la muerte prematura de su primogénito, Fernando de la Cerda. El rey murió en Sevilla, habiendo desheredado a su hijo Sancho. 1617. Muere John Napier. El 4 de abril de 1607 fallece el matemático escocés John Napier, inventor de los logaritmos y defensor de la adopción del sistema numérico decimal que actualmente se utiliza de forma masiva. 1969. Primer implante de corazón artificial. El 4 de abril de 1969 tiene lugar el primer implante de un corazón artificial en un ser humano para su funcionamiento fuera del quirófano, y va a ser la primera prótesis que reemplazará un corazón biológico. Esta operación supuso un gran hito en la historia de la medicina, y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Un viaje con animales. Juan Francisco Capote es biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias. En Moviéndome en cuatro continentes, el descanso eterno. Nuestro colaborador relata algunas experiencias y anécdotas relacionadas con una costumbre que tiene en sus viajes por el mundo durante su labor profesional, la de conocer los camposantos de las ciudades que visita. En torno al arte. Orlando Hernández Díaz, escultor y director de la Escuela Luján Pérez, en el aniversario del nacimiento del artista Felo Monzón Graubasas, traza unas pinceladas sobre la importancia de conocer al artista para poder entender el arte en Canarias del siglo XX, donde la Escuela Luján Pérez fue un motor imprescindible. Opinión. En Aquellando la Semana, desde La Palma, Chema Tante, editor de la web www.lacasademitia.es, da su parecer sobre los acontecimientos de la semana. Agenda de Cultura y Ocio. Dulce Negrín Matos comenta las actividades más destacadas en esta segunda semana de abril. Efemérides. Francisco Martínez Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemoran esta segunda semana del mes de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y el nacimiento del botánico, matemático, astrónomo y médico José Celestino Mutis, miércoles 6, y Día Mundial de la Salud, jueves 7. Esperamos que el programa sea de su interés. Seguimos en la onda positiva. Que tengan un buen día. En QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos con la sección de un viaje con animales o por los animales. En todo caso, todos estos viajes que estoy narrando han tenido que ver con experiencias relacionadas con la investigación o el desarrollo de los diferentes sectores o subsectores o especies ganaderas. En este voy a hablar del descanso eterno. Yo siempre que viajo a otro país procuro visitar un mercado tradicional y un cementerio. Yo creo, como otra mucha gente, que son exponentes de la cultura popular actual, el mercado de la antigua, el cementerio. Y también el mercado puede dar mucha información acerca de lo antiguo. Con respecto a los camposantos, a veces me dicen más los de pequeña dimensión que las grandes necrópolis. A veces, solo a veces. De algunos de ellos guardo un agradable recuerdo, por paradójico que parezca. Y ese fue el caso, por ejemplo, de Zakopane, en Polonia, una villa dedicada al esquí en invierno, pero llena de colorido y buena música fuera de la estación. Allí la madera es el material más abundante para las construcciones, lo que las hace más cálidas de apariencia y de hecho. En este sentido, el pequeño y viejo cementerio no es una excepción. Incluso está recomendado en las guías turísticas porque contiene bellas tumbas esculpidas en ese material, o sea, madera, y hace que parezca un museo. Otro reducido cementerio, esta vez en desuso, que pude visitar en Polonia fue el cementerio judío de Varsovia. Para entrar tuve que tocarme con el kepi, típico de los judíos, mientras me preguntaba cómo era que había sido respetado por los nazis en la época de la ocupación. Y yo qué sé, lo único que se me ocurre es que quizás es porque a ellos el único judío que le podía caerle simpático era el judío muerto. Las tumbas esta vez no me sorprendieron, aunque sí las piedras que una a una se amontonaban sobre ellas. Me recordaban a las pequeñas pirámides que algunos ingeniosos, entre comillas, levantan con piedras que se encuentran en los espacios protegidos canarios y que yo voy destruyendo a patadas cada vez que me lo encuentre, porque considero que es un atentado al paisaje y al medio ambiente. En la provincia de Shandong, en China, pude acercarme a la tumba de Confucio, visitada por numerosos fieles, entre los que se encuentran muchos extranjeros, muchos coreanos, por ejemplo. Contrariamente a lo que me esperaba, el monumento era relativamente sencillo y se encontraba en un parque al que entramos en un coche conducido por una vieja mujer y que iba tirado por un joven y sólido caballo. Durante el trayecto, a diestro y siniestro, pero de forma espaciada, íbamos viendo otras tumbas de notables que eran simples monolitos de piedra, pero sin significativas diferencias entre ellos. Mucho más curioso me resultaron los enterramientos de los campesinos chinos. La mayoría de la población difunta de ese país es cremada y sus cenizas son depositadas en un edificio columbario. Es decir, el columbario es donde edificios donde las palomas anidaban, de tal forma que pudieran ser utilizadas después sus pichones para la alimentación. Y son pequeños nichos donde están con las cenizas de cada uno de los difuntos. Sin embargo, muchos campesinos son enterrados en los bordes de sus cultivares, bajo una especie de guirnaldas que indican su ubicación, al principio por lo menos. Después no sé si desaparecen, pero se pueden ver pasando por el campo si visitas la verdadera China, la China profunda. La idea de que mis restos acaben abonando la tierra siempre me ha resultado atractiva. Y fue recientemente cuando encontré un lugar en donde tal práctica se lleva a cabo de manera organizada y bajo control. Supongo que habrá en muchos sitios. Pero yo me lo encontré en mi viaje a Ecuador después de participar en unas actividades académicas en Río Bamba y desplazarnos hacia Quito con un conferenciante cubano quien había expuesto en el mismo seminario y que llevaba residiendo varios años en el país. Pasamos ya de noche junto a lo que parecía un parque arbolado y él nos explicó que en realidad se trataba de un cementerio y que bajo cada árbol se encontraban las cenizas de un difunto. Qué bonito sería poder abrazar el árbol en el que existen moléculas antes pertenecientes a alguien a quien amaste. Eso es al menos lo que a mí me parece. No pude dejar de acordarme de aquella canción de Gauchos 4 que escuché por primera vez en mi época de estudiante de la Universidad de La Laguna. Y si muero algún día, que me entierren en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate, la hermosa, que en vino habré de volver, y cuando lloren las parras para que ríen los hombres, habré de llenar las copas y de besar las bocas de mis viejos compañeros, y tal vez de la que quiero y no me supo querer. Con el tiempo tendría oportunidad de probar de los caldos de dos de esas grandes regiones. De cualquier manera, el Campo Santo, el cementerio que más me ha impactado es el de La Habana, y creo que merece la pena detenerse un rato en su descripción. Yo me encontraba en la ciudad en funciones de presidente de un seminario sobre cabras y búfalos integrado dentro del Congreso Panamericano de Lechería. Y allí tuve la suerte de conocer a la suegra de un colega mío, quien con anterioridad había ejercido de periodista y realizado un amplio reportaje sobre ese cementerio. Cuando conoció mi afición a esa materia, se ofreció a servirme de guía y a enseñarme aspectos de interés. Y por supuesto, lo acepté con muchísimo gusto y además con expectación. Nada más entrar en la necrópolis, pude apreciar el lujo del que se rodeaban ciertos cubanos en otra época. Habíamos llegado hasta allí caminando desde la Plaza de la Revolución, donde Fidel pronunciaba sus principales discursos y además largos discursos. Una vez dentro, mi amiga se dirigió a una especie de conserje. Permaneció unos minutos hablando mientras miraba hacia las direcciones que él le estaba señalando. Comenzaba a andar lentamente para disipar mi inquietud cuando sentí que ella se me acercaba por la espalda. Vamos a empezar por la tumba de Fidelidad, me dijo ella, y entonces empezamos a caminar hacia la parte alta del cementerio, que estaba organizado en calles y cuadras como si fuera un barrio imposible. Poco más arriba se encontraba una fosa en la que se depositaban los cajones vacíos que habían sido desenterrados para su incineración, y no más lejos, no muy lejos, la tumba mentada por las periodistas. Encuentro algo raro en estos bustos, ¿qué puede ser?, pregunté. ¿No lo ves?, me dijo ella. Él es un anciano y ella una jovencita. Murió unos días antes de casarse y el viejo, mientras vivió, vino todos los días a traerle flores. Después lo enterraron con ella. Más tarde visitamos la tumba del genial ajedrecista Capablanca, con un alfil en la cabecera y otra que tenía la escultura de un perrito cuya fidelidad le llevó a morir de inanición sobre el lugar donde yacían los restos de su amo. Empezamos a bajar por una de las calles principales, dirigiéndonos hacia la iglesia donde desarrollaba la ceremonia de un entierro, mientras otros, con sus deudos, esperaban junto a la puerta. En ambos grupos me chocó la presencia de gente vestida como si fuera en la playa. Cerca del templo, en cuyo pórtico se movía inquieto un mudo sinsonte, había una tumba llena de flores. El sinsonte es un pájaro cubano con un agradable cantar que los trovadores mencionan habitualmente o con cierta periodicidad. Mi guía me encaminaba hacia esa tumba llena de flores. Esta es la tumba de la Milagrosa, me dijo, y teniendo mucho respeto al decirme. Murió en el parto y la enterraron con el niño a los pies. Su marido también venía todos los días y golpeaba la tumba con una aldaba, llamándola constantemente hasta que la aldaba se desgastó. Efectivamente, faltaba una de las piezas de bronce. Cuando falleció el esposo y fueron a enterrarlo con ella, comprobaron que el niño no se encontraba en los pies, sino en los brazos de su madre. No la han hecho santa, pero la consideran milagrosa mucha gente y vienen a pedirle favores que prometen o pagan con una cantidad de flores bárbara, me dijo ella. Otra vez, la aceptación de la maternidad en esta sociedad latinoamericana heredada de la Virgen Católica y otras deidades africanas. Hacía 3 días que uno de los más ortodoxos castristas con los que había conocido me dijo: mira, chico, hay que respetarla a todas, hasta la más desgraciada, porque todas tienen el sexo de tu madre. Cuando ya salíamos casi, me paré un instante. A los pies de un túmulo adornado con signos masónicos se veía lo que a mí me parecieron plumas negras de un ala de un gallo. ¿Qué es eso?, le pregunté a mi anfitriona. No lo toques, me dijo de forma apremiante mientras me apartaba 2 vasos de la tumba. Es brujería y vaya usted a saber.
UPH Radio, en torno al arte.
En este año que celebramos el 102 aniversario del nacimiento de Felo Monzón, hablar de Felo es hablar de la Escuela Luján Pérez, y hablar de la Escuela Luján Pérez es hablar de Felo Monzón. Sin duda es uno de los artistas más representativos del arte de las Islas Canarias. Su vida y su obra están inmersas en la Escuela Luján Pérez. Escuela que fue fundada por Domingo Doreste en Las Palmas de Gran Canaria en enero de 1918. Este centro, que protagonizó en los años 30 el movimiento artístico más importante y más original que se ha dado en el archipiélago canario, el movimiento indigenista. En la Escuela Luján Pérez se forjó un plantel de creadores que no tienen comparación en el arte canario. Los artistas de la escuela, por primera vez en la historia de Canarias, se plantean la necesidad de fundar una tradición artística que abriese un proceso de reflexión sobre los signos de identidad de la cultura canaria y sobre la posición del hombre canario en el mundo. Es decir, que pudiera reflejar tanto el modo de ver la naturaleza insular como el modo de interpretar la realidad social. Los pintores y escultores de la Escuela Luján Pérez cuestionan por primera vez el mito de las Islas Afortunadas. Los indigenistas desvelan la imagen oculta de Canarias exhiben la otra cara de las ideas de las islas afortunadas. Ya es en la historia, en el mundo aborigen, ya en la esfera social, con los habitantes de los riscos, la figura del aparcero, ya en la naturaleza de los paisajes áridos del sur de la isla. Y en este terreno tenemos que destacar a la figura de Felomonzón como el auténtico ideólogo de la Escuela Luján Pérez. El programa estético de la Escuela Luján Pérez, liderado por Felo, consistía en establecer una síntesis entre la modernidad y la identidad. Se basaba no solo en reivindicar ciertos signos estéticos de la cultura prehispánica canaria, sino también en reflejar los rasgos esenciales, es decir, no falseado por mitos románticos del paisaje y de la vida campesina de las islas. La fidelidad a la tierra, la voluntad de descubrir y ahondar en las raíces, contra lo que podía parecer, es la misma en una de sus etapas o en otra, en la figuración inicial o en la abstracción final, tanto en obras ostensiblemente construidas como que en la de la imagen que se descompone para volverse a componer de nuevo. Felo entró en la escuela muy joven, cuando contaba solo 15 años de edad. En 1929 se afilia al grupo de Juventud Socialista, del que llegará a ser secretario provincial y posteriormente militante del partido. En ese mismo año participa en la gran exposición colectiva de la Escuela Luján Pérez. Al año siguiente entra en contacto con artistas e intelectuales de Tenerife para participar con sus dibujos en la efímera revista Cartones, en la que también colaboran artistas tan destacados como Juan Ismael y Santiago Santana. Al estallar el movimiento nacional, la Guerra Civil, es apresado. Se le confiscan las obras que iban a ser expuestas en el Ateneo de Madrid. A partir de ese momento se sucede un periplo por todas las cárceles y campos de concentraciones insulares: Castillo de San Nicolás, La Isleta, Prisión Pfeiffer, Prisión Provincial, La Soleta de Gando, en la que coincide, entre otros, con Juan Rodríguez Oreste, como deja reflejado en el último libro Cuadros del Penal. Y finalmente, en la prisión de Las Torres. Después de salir en libertad condicional, en 1940 fue detenido y encarcelado en 6 o 7 ocasiones más. En 1950 participa como miembro fundador del grupo LADAC, los Arqueros del Arte Contemporáneo, junto con Manolo Millares, Juan Ismael, Plácido Fleita, Alberto Manrique, José Julio, el Pireta Escobio. En 1956 accede al cargo de director de la Escuela Luján Pérez, el cuarto tras Juan Carló, Eduardo Gregorio y Santiago Santana. Hoy queremos reivindicar la figura de Felo. Sin Felo no se puede entender ni hoy ni siempre la Escuela Luján Pérez, en sus 104 años de vida. Tenemos que poner en valor como legado para las nuevas generaciones de artistas, más allá de su enorme valor pictórico, la parte ética de este artista comprometido que siempre caracterizó a Felo Monzón.
QPH Radio. Tu opinión.
Saludos a la gente buena que sigue QPH Radio. Yo soy Chema Tante y esto es Aquellando la Semana desde La Palma. 10 minutitos para reflexionar sobre lo que pasa en La Palma y sobre lo que pasa por ahí fuera visto desde La Palma. Y reflexionar cada vez que empezamos este espacio, tenemos que reflexionar sobre esto que ya llega, está pasando de lo intolerable a lo repugnante. Estoy hablando otra vez del silencio administrativo que se está cerniendo sobre las personas afectadas por el volcán de La Palma. Estamos hablando de unas personas, nunca se dirá bastante, que perdieron lo que significaba su vida, su casa, su terreno, su negocio, donde tenían la cabrita, donde tenían los frutales, el huerto, eso lo perdieron. Y llegó el volcán porque lo destrozó el volcán, y eso todos sabemos, es una calamidad inevitable, no se puede culpar a nadie por eso. Pero, ¿qué ocurrió? Que en esta isla recibimos la visita de un montón de gente importante que empezaron a prometer el rey, el presidente del gobierno de España, el presidente del gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo, los ayuntamientos, todo el mundo prometió que iba a ayudar a la gente afectada por el volcán. Desde el momento que empezaron a prometer, esa gente adquirió un derecho. Tienen derecho a ser ayudados porque se lo han prometido y no están siendo ayudados. No se sabe, lo digo todas las semanas y lo vuelvo a decir, no se sabe cuánto dinero se ha recolectado de gente solidaria que han puesto su dinero para ayudar a las personas afectadas por el volcán. Ayudas de Europa, ayudas del gobierno de España, ayudas del gobierno de Canarias, ayudas del Cabildo. No se sabe cuánto dinero hay ni cómo se está invirtiendo. No se sabe. Están recibiendo migajas, pero hay gente sin casa, hay gente que no sabe. Lo que les dicen es, no, si tienes un terrenito en otro sitio de La Palma, aunque esté sea en terreno rústico, pues vas a poder construir. Oiga, eso no es la solución. La solución es que el dinero que se recaudó para La Palma se invierta en los afectados de La Palma. Ahora mismo, el lunes, se va a presentar en Santa Cruz de La Palma, en el Teatro Chico, un libro que parece muy interesante. Vivir sobre el volcán, dice, que es una obra de Ricardo Hernández Bravo y de Coriolano González Montañez. Ellos, estas dos personas, con un acto encomiable, han ofrecido que lo que se recaude con la venta del libro va a ser destinado a las personas afectadas por el volcán. Oiga, me parece muy bien y los felicito por eso, pero ¿a quién se lo van a entregar? ¿Y quién se va a meter en ese montón de dinero que nadie sabe dónde está, ni cuánto es, ni para qué va a servir? Es realmente, yo digo, ya empieza a ser repugnante. Pasamos ahora a otros asuntos. Y tenemos que hablar de, en La Palma, como en todos lados, ya se está notando el embate terrible de la inflación. Ya vemos cómo todo va subiendo. Claro, va subiendo de manera que casi parece una bobería, ¿no? Unos centimitos el pan. Oiga, usted va a comprar una botella de algo y le cuesta un eurito más. Y poco a poco va subiendo todo, y eso es una bola de nieve. Entonces el gobierno de España nos sale con un plan tremendo, porque toda la culpa es de la guerra, y nos sale con un plan tremendo para atenuar esto. ¿Y cómo nos dice que va a atenuar esto? Con el dinero nuestro. Es tremendo. Fíjense, uno de los factores más importantes de la inflación es el precio del combustible. Todos sabemos, vamos a llenar el depósito del coche y nos cuesta ahora 20, 30 euros más llenarlo que nos costaba hace un año. Entonces, ¿qué nos dice que va a hacer el gobierno de España? De entrada, va a dar unos centimitos de descuento. Eso ya es una burrada, porque esos centimitos de descuento que se los van a entregar a las gasolineras, se lo prometen, no se lo entregan, lo tienen que adelantar la gasolinera. No sirve de nada, porque si sube, nos descuentan 15 céntimos, y si se sigue subiendo el combustible, ¿en dónde se van a parar esos 15 céntimos? Pero es que además nos hablan de un montón de dinero para atenuar el precio de la energía, pero dinero en subvenciones, dinero, ayudas a empresas, dinero, no hacen nada por cortar la madre del cordero. ¿Cuál es la madre del cordero? Que las empresas eléctricas, las empresas de generación de energía, están cometiendo un fraude legal brutal, que es esa historia de cómo se forma la tarifa del precio de la tarifa de la electricidad, que se forma en función del precio del ingrediente, del componente más caro. Es decir, ahí entran las renovables, entra que si entra el petróleo, que si entra no sé qué, y entra el gas. El gas es lo más caro, todo se cobra a precio de gas. Pero la diferencia, esa diferencia entre lo que cuestan las renovables y el precio del gas, entre lo que cuesta el petróleo y el precio del gas, esa diferencia se la embolsan las eléctricas. Eso es porque se formó una tarifa de una manera loca, alocada, y eso es lo que tienen que solucionar. Ah, que la Unión Europea no lo permite. ¿Pero quién es la Unión Europea? Pero la Unión Europea es una especie de ente ignoto que nadie sabe. La Unión Europea está formada por los Estados miembros y no se pueden juntar los Estados miembros y decidir que eso no se puede hacer y que el precio de la electricidad tiene que bajar. Ah, que no lo puede hacer, pues ya me contarán ustedes para qué sirve seguir en la Unión Europea. Y fíjense, el gobierno del Estado está diciendo que va a paliar ese aumento del precio de la energía con subvenciones. ¿Qué subvenciones? Con dinero de impuestos, con dinero de los fondos europeos, con dinero que es de ustedes y mío y del resto de las personas que habitamos en este Estado español. Ese dinero que nos cuesta sangre, sudor y lágrimas que nos lo den, porque los fondos que llegan, esos fondos cacareados de fondos de recuperación, no son fondos que llegan como les llegan a las eléctricas beneficios caídos del cielo. No, a nosotros no nos vienen caídos del cielo. Eso supone asumir unos compromisos que es lo que vimos después del 2008, cuando nos recortaron terriblemente la sanidad, la educación, la atención a los dependientes. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que tiene que solucionar el gobierno del Estado español. ¿De cómo? Pues poniéndose de verdad al trabajo, diciéndole a la Unión Europea, oiga, así no es, si esto es así, no interesa. Si no podemos topar, si no podemos limitar el precio de los combustibles y el precio de la electricidad por estar en la Unión Europea, pues no sirve estar en la Unión Europea. Habrá que hacer algo distinto, habrá que buscar una solución, porque esto no tiene visos de acabar. Llevamos un problema por delante muy serio. Solamente voy a terminar saludando al nuevo equipo que va a llevar
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 4 al 10 de abril en Las Palmas de Gran Canaria. Teatro Cuyás, día 8 y 9 a las 7 y media, Malvivir, de Álvaro Tato con Aitana Sánchez Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambacio. Teatro Pérez Galdós, día 8 a las 7 y media, Un Kilo de Danza a Beneficio de Cáritas, Escuela Natalia Medina. Día 10 y 11 a las 7, Galdós Enamorado, Auditorio Alfredo Kraus. Día 8 a las 8, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con el violín Guidon Kremer. Día 8 a las 8 y media, Quique Pérez. Día 9 a las 2 y media, aperitivo One de Dancing Cello de Nuala Maquena y es gratis. Día 9 a las 8 y media, Omaira Cazorla, Show Woman. Teatro Guiniguada, día 5 a las 7, Filmoteca Canaria, Shadows. Día 8 a las 8, Teatro Yo Amo a Shirley Valentine por Mari Carmen Sánchez. Y día 9 a las 8, Miron Rafalovich Electric Trio. Auditorio José Antonio Ramos, día 9 a las 9, 100 conciertos de Musicando en torno a las músicas populares. Edificio Miller, día 7 a las 8, Doña Margarita de Roberto Ataide con Petra Martínez. Día 8 a las 8 y media, Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria, con la Sinfónica Moneiva Hidalgo, Marienne Abdoujale, Almudena Hernández y Dunia Santana. Casa de Colón, día 2 a las 12, Taller Familiar Tisiri y la Isla del Tesoro. Día 9 a las 7, presentación del libro 31 cuentos para octubre. Palacete Rodríguez Kegles. Día 6 a las 7, Herencia Flamenca. Casa Museo Pérez Galdós. En abril, actividades didácticas. ¿Qué es un ex libris? Crea el tuyo propio. Hasta el 5 de junio, Galdós Inspirador de Emociones, exposición. 5 y 6 de 17 a 20, taller dibujando palabras. Y día 6 a las 7, proyección de la película Persépolis. Paper Club, día 8 a las 7, Paul Alon en concierto. Castillo de Matas, hasta el 15 de mayo, sala 1 y 2, exposición Máscara Migrante. Y hasta el 15 de mayo también en la sala 4, Ley Reservada, de Dagmara Wiskiel. Fábrica de la Isleta, del 8, el 8, de 5 a 10, After Work, Bucket Belda, Biblioteca Insular de Gran Canaria. Día 6 a las 6 y media, el Club de los Miércoles. Día 8 a las 6 y media, el Club del Jardín de las Delicias. Día 7 a las 6, proyección Harriet en busca de la libertad, Cineforum. Centro de Artes Plásticas, del 8 al 13, de 5 a 8, taller Nueva Vida a Viejos Libros. Y hasta el 2 de mayo, la exposición Versiones Ilustradas. La Regenta, hasta el 16 de abril, La Tierra Prometida y otros dildos. Y hasta el 4 de junio, Mierda de Artistas. Galería Manuel Ojeda, hasta el 29 de abril, Typical Family, exposición de Pedro Lescano. Del 4 al 6 de abril, se celebra Felo Monzón 48, son 48 horas en homenaje a Felo Monzón. Se van a desarrollar en la avenida Felo Monzón 46, frente al Corte Inglés de Siete Palmas, en el IES Felo Monzón, en la sala del ámbito cultural del Corte Inglés y en el Teatro Cuyas, ver programa. Sala Insular de Teatro, 8 y 9 de abril, a las 7 y media, Teatro Yo Maté a Kurt Cobain. Disfruten de la cultura, tengan una buena semana.
Gracias por sintonizar UPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos Efemérides.
Esta primera semana de abril, que va del 4 de abril lunes al 10 de abril domingo, vamos a tratar las siguientes tres efemérides en esta audición. Primera efeméride, el miércoles 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Segunda efeméride, también el miércoles 6 de abril es el aniversario del nacimiento del botánico, matemático, astrónomo y médico José Celestino Mutis. Tercera y última efeméride, el jueves 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud. Primera efeméride, el miércoles 6 de abril, se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. En el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, llevados a cabo en Atenas, en Grecia, en abril de 1896. Sin duda alguna, el deporte es un elemento importante para crear un entorno donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la paz, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su práctica se potencian valores como el trabajo en equipo, respeto al adversario, cumplimiento de reglas, juego limpio, justicia y convivencia. Es por ello porque las Naciones Unidas, a través de su oficina sobre el deporte para el desarrollo y la paz, decidió dedicarle un día al deporte y su vínculo con el desarrollo y la paz. Con este día se busca concienciar a la población sobre la importancia de la práctica deportiva y la actividad física en la salud, educación, inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. El lema de este año 2022 es garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos, la contribución del deporte. La finalidad de este día es concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social sostenible de las naciones. Por otra parte, se pretende destacar la contribución del deporte en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que recoge los 17 grandes problemas de nuestro tiempo que debemos, sin pausa, afrontar. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos fueron ya una serie de competiciones atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades-estado griegas a partir del año 776 a.C. Los Juegos Olímpicos se disputaban normalmente cada 4 años o una olimpiada. En la declaración de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible se reconoce aún más el papel del deporte en el progreso social en muchos de sus 17 objetivos, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar. En este periodo sin precedente por la pandemia, el deporte ha jugado y sigue siendo un aliado precioso. Se trata de mantener una actividad física, algo que es fundamental para la salud y el bienestar físico y mental de cada persona. Pero también tiene que ver con los valores del deporte, encaminados de una manera diferente, valores de solidaridad e inclusión, de equidad, de paz, de intercambio y de superación, que nunca han sido tan esenciales como ahora. Segunda efemérides. También el miércoles 6 de abril es el aniversario del nacimiento del botánico, matemático, astrónomo y médico José Celestino Mutis. Mutis nació en Cádiz en 1732, hace ahora 290 años. Estudió filosofía en el Colegio de los Jesuitas de su ciudad natal, en Cádiz, iniciando en el Colegio de Cirugía de la misma Cádiz los estudios de medicina, en donde además cursó estudios de física, química y botánica. Se licenció en medicina en la Universidad de Sevilla el 2 de mayo de 1755, con 23 años. Durante 4 años ejerció en el Hospital de Marina de Cádiz, donde se interesó a instancias de don Jorge Juan por la astronomía. En 1757 va a Madrid y se doctoró como médico de Real Protomedicato bajo la tutela de Andrés Piquer, la mayor eminencia de la medicina española de esa época. Trabajó como suplente de la Cátedra de Anatomía del Hospital General de Madrid mientras perfeccionaba sus conocimientos de botánica en el Jardín Botánico de Migas Cayentes de la capital madrileña. Trabajó en comercio y minería junto con su socio y amigo Juan José de Lullar y desarrolló un método de amalgamación para la extracción de la plata de sus minerales. Mutis contribuyó a la modernización de la minería, tanto en los aspectos de producción con nuevas técnicas de explotación, como en los de industrialización con novedosas formas de empresas mineras. En 1772 Mutis recibió la orden sacerdotal en 1783 bajo la dirección de Mutis, con la sugerencia y recomendaciones de Antonio de Ulloa, se inició en la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, que duró 30 años. Es una de las expediciones científicas más importantes del siglo XVIII. Fue la segunda creada por la corona en América. La exploración cubrió unos 8.000 kilómetros cuadrados, utilizando como eje el río Magdalena. Mutis mantenía constante correspondencia con los principales científicos europeos y españoles, especialmente con Carl von Linneo, por su amor a la botánica. Estudió la flora de su entorno e hizo una maravillosa colección de herbarios, escritos y dibujos de toda la flora de Colombia. También escribió y estudió las propiedades químicas y medicinales de la quinina y las propiedades curativas de la quinina y de muchas plantas que se llevaron a España por su sobrino Sinforoso Mutis, y actualmente se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid. Lo más destacado son sus más de 6.000 dibujos botánicos de flora colombiana que forman parte del patrimonio nacional. Celestino Mutis está considerado como una de las figuras más relevantes en la introducción de la ciencia de la ilustración en la América hispana. En 1803 funda el Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá, aún existente, donde seguía con las investigaciones comenzadas en la expedición, entre las que destacaron la observación de un eclipse de un satélite de Júpiter y hasta el tránsito de Venus. Durante el tiempo que la expedición estuvo a cargo de Mutis, se intentaron comercializar especies y productos como el aceite de María, el bálsamo de Tulú, la cera de abejas, la canela, el guaco, la ipecacuana, el guacayán, gomas, resinas y hierbas medicinales. Mutis murió víctima de apoplejía en Santa Fe de Bogotá, capital de su querida Colombia, el 11 de septiembre de 1808, a sus 76 años de edad. En el segundo centenario de su nacimiento, en 1932, el Ayuntamiento de Cádiz le dedicó un monumento, una escultura que se situó en el Paseo de las Palmeras, en el Parque Genovés, debido al gran amor que Celestino Mutis siempre profesó a las plantas. Tercera y última efemérides. El jueves 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril para conmemorar el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1948. Cada año, para esta fecha, se elige un tema o lema que pone de relieve un área de preocupación prioritaria para la Organización Mundial de la Salud. Ante la pandemia actual, un planeta contaminado y la creciente incidencia de enfermedades, el lema elegido este Día Mundial de la Salud en el 2022 es Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Este llamamiento de la OMS y sus socios presentan una oportunidad única para una recuperación verde y saludable de la pandemia del COVID-19, que debe poner la salud de las personas y del planeta en el centro de las acciones y fomenta un movimiento para crear sociedades centradas en el bienestar. En décadas recientes, los progresos en los servicios de salud, la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y otros factores han permitido mejorar la salud de las personas en todas las regiones del planeta. Sin embargo, se estima que 1 millón de personas mueren de forma prematura cada año por cuestiones atribuibles a riesgos ambientales conocidos y evitables, y más de 1 millón por falta de una medicina preventiva y sistemas sanitarios adecuados en los países más desfavorecidos. En 1948, la Organización Mundial de la Salud fue creada con el objetivo principal de divulgar información relacionada a la conservación de un estilo de vida saludable y a establecer campañas de prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan a la población mundial, aspirando a alcanzar el mayor grado de salud en todas las poblaciones del mundo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la Agenda 2030 es precisamente salud y bienestar en un mundo más sostenible. Nuestro mundo es muy desigual. En él se dan enormes desigualdades que debemos denunciar y contribuir a erradicar. Como ha puesto de manifiesto la pandemia del COVID-19, algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, acceso a las vacunas, acceso a las medicinas, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, pero otros no tienen tanta suerte. La Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a avanzar y contribuir a que todas las personas, en cualquier lugar, puedan ejercer su derecho a la buena salud como un derecho humano, para lo que es necesario fortalecer la medicina preventiva y los sistemas sanitarios de los países más necesitados y avanzar hacia la paz y evitar la guerra. La mejor forma de celebrar el Día Mundial de la Salud es potenciar hábitos saludables que nos permitan cuidarnos física y mentalmente. Por ello, te recomiendan algunos consejos para conservar una buena salud que nos podrán ayudar a alargar nuestros años y a sentirnos bien con nosotros mismos. Vivir más, pero también vivir mejor. Tener una dieta equilibrada que incorpore vegetales en todas las comidas. Tomar vitaminas que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso a través de frutas diarias y verduras. Movernos y realizar ejercicio físico como medida efectiva en la salud cardiovascular y respiratoria, además de que nos ayude con problemas relacionados con el peso, la función del metabolismo y el funcionamiento cerebral. Y esto fue todo en las efemérides de esta semana en QPH Radio.